Bienvenidos oyentes, estamos con ustedes una semana más aquí en esta agenda cultural que nos trae Raquel a través de cuentas de Instagram, de Twitter y otras fuentes. ¿Qué tal?
Hola Alejandro, hola a todos. Esperamos que hayan empezado bien la semana. Comenzamos nosotros con un titular, Cuando el prejuicio se presenta como reflexión. Pertenece al artículo de opinión publicado por Las Provincias, en el que el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Abadía Chocrón, responde a acusaciones como la afirmación de que existe un lobby judío. Se había publicado previamente un artículo en este medio. Les damos más detalles. Jamás, en sus propias palabras, es uno de los protagonistas de este repaso de esta agenda cultural y social. Ya hablamos de estos temas, del 40 aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, de la presencia judía e israelí en el Mundial. Mientras estamos grabando esta agenda, está jugando España al Mundial, aunque no podamos verlo, pero bueno, desde aquí nuestro ánimo, nuestra fuerza y oraciones para la Roja. Cultura, sociedad y repaso a las redes sociales. En portada ya ven la marcha del orgullo LGTBI+ de Tel Aviv, el único que se celebra en Oriente Próximo, se lo volvemos a decir. Comenzamos con ese artículo del presidente de la Federación en el diario valenciano Las Provincias. Obadía Chocrón critica la idea de eso, de que exista un lobby judío como actor homogéneo, sostiene que presentar a los judíos como un bloque con objetivos comunes reproduce esquemas históricos de pensamiento antisemita, hace una referencia a los protocolos de los sabios de Sion, de los que parece tirar ese articulista, ese Salazar, que firmó el artículo al que contesta el presidente de la Federación. También responde al argumento sobre Pío XII y el Holocausto y señala que debatir el papel de Pío XII durante la Shoah es una discusión historiográfica legítima y antigua, sostenida por investigadores de distintas posiciones, incluidos autores católicos. Por tanto, rechaza que cuestionar esa actuación constituya una prueba de influencia judía, defiende la diversidad interna de nuestro pueblo, que es uno de los más diversos del mundo en términos políticos, ideológicos, nacionales y religiosos, y concluye que el autor del artículo tan ofensivo, bueno, pues no aportaba pruebas documentales y terminaba buscando un responsable colectivo para determinadas críticas, recurriendo, según nuestro presidente, a un patrón histórico de culpabilización de los judíos. Así que les invitamos a leer ese artículo con más detenimiento y también estar atentos a otra actividad, a otro tuit de la Federación en redes sociales, en X, anunciándonos que se ha multado, se ha castigado con 6 meses de cárcel y 1.000 euros de multa al hombre que pintó una esvástica cerca de una sinagoga en Madrid, de la sinagoga de Balmes, ya saben. Seguimos y escuchamos a Hamas en sus propias palabras.
اللهم عليك بيهود شل أركانهم ودمر كيانهم اللهم مكننا من رقاب يهود اللهم مكننا من رقاب يهود
فلقد اقترب يوما. Bueno, pues aquí tienen los discursos, frases como Alá, encárgate de los judíos, destruye su entidad, paraliza, permítenos dominar a los judíos, el día de vuestra matanza y exterminio se acerca, hasta que no quede ni un judío. Bueno, pues todos esos mensajes que no nos inventamos, que los dicen ellos mismos y que circulan en redes, se lo traemos. Y también queremos despedir a la sobreviviente del Holocausto, Sultana Rasón Veronesi, que nos ha dejado a la edad de 94 años. Ella nació en Milán, dentro de una familia sefardí de origen turco y sobrevivió a las leyes raciales y a la deportación a Bergen-Belsen. Dedicó su vida, por supuesto, a luchar por la memoria de la Shoah, que su memoria sea para bendición, y desde aquí nuestro cariño y nuestro recuerdo para sus familiares y amigos. Vamos a cambiar de tono en esta agenda cultural y social.
Sí, les hablamos de ese mundial que ya ha comenzado, y desde la cuenta de Enlace Judío en Instagram pues nos proponen conocer algunas curiosidades que no sabemos si ustedes conocen o no, pero nos invitan a ir haciendo scroll, moviendo esas imágenes, sí, para saber, por ejemplo, que México en 1970 acogió un mundial e Israel hizo historia al participar en la Copa Mundial que allí se celebró hace casi 60 años.
También nos hablan de la coincidencia histórica de que la primera Copa Mundial de la FIFA se celebró en 1930, el mismo año en el que el movimiento sionista moderno cobraba un gran impulso.
Nos cuentan también que en el fútbol hubo revoluciones y que varios entrenadores judíos dejaron una huella imborrable en este deporte, en el fútbol, revolucionando las tácticas del fútbol europeo. Y ahí nos dejan un pequeño esquema de cómo moverse por el campo.
El deporte rey en Israel también es el deporte más popular en este país, uniendo a toda la nación en cada partido, como sucede en todos los países, como ahora mismo en España, que están todos nuestros compatriotas pues pendientes de la televisión. También les traemos la historia de Israel, de la participación israelí en el Mundial de 1970, del que nos hablaba hace un momento Alejandro. Los jugadores, estaban cumpliendo muchos su servicio militar, pero aún así, participaron en este Mundial. Por lo tanto, no eran profesionales, eran amateurs. El legendario entrenador Emanuel Schäfer empleó cerca de 7 años en intentar formar un buen equipo para presentarse a este Mundial, un equipo que estaba liderado por Mordejai Splieger. Israel perdió frente a Uruguay, empató con Suecia 1-1 y tuvo que abandonar el campeonato frente a Italia con un 0-0. Así que, esa fue la participación en el Mundial justo muy poco después de la Guerra de los 6 días, con un equipo que representaba, que tenía inmigrantes, jugadores que habían hecho aliá, hijos de supervivientes del Holocausto, y también sabras nacidos ya en Israel, que jugaron juntos en este Mundial. En el de 2026 también hay participación judía y jugadores judíos, aunque Israel no esté clasificado. Por ejemplo, Alejandro, Benny Fielhaier, que es un entrenador brasileño, judeo brasileño y también futbolista.
Sí, porque nos hablan precisamente de eso, de judíos latinos como Jonathan Bornstein, que es un judío mexicano que jugó para los Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2010 y también es como un héroe en Honduras. Regresó en 2009 y marcó en el último minuto el gol contra Costa Rica para Estados Unidos, y así nos ponen su bandera, ¿no?, sobre el cuerpo sí, de este jugador, de Jonathan Bornstein, que precede a Andrés Cantor, Raquel.
Sí, que es un locutor argentino conocidísimo en el mundo por su particular forma de cantar los goles. Seguro que nuestros oyentes latinoamericanos, hispanoamericanos, sobre todo los argentinos, le conocen bien. Y también conocerán muy bien a Juan Pablo Sorín, que es un jugador judío argentino que esperamos que haga un gran papel junto con Messi y el resto de los jugadores de la selección argentina.
Bueno, José Pekerman, colombiano-argentino, manager de fútbol, también está en este post. Así que les invitamos a recorrer esta cuenta para seguir teniendo curiosidades del Mundial de Fútbol.
El año 2026, en junio, celebraremos o conmemoraremos más bien la desaparición física de Borges. Pero claro, como su obra permanece y está siempre de actualidad.
¿Cuándo la admiración empieza a transformarse o camina en paralelo con el cariño mutuo que os teníais?
Yo creo que fue rápido, ¿no? Fue rápido, porque él era un hombre muy simpático, de un gran humor.
Pues Marcos Ricardo Bernatán, el poeta, nos hablaba de su amistad, de tantos años compartidos con el maestro, con Jorge Luis Borges. Se cumplen, como les hemos dicho, 40 años de su fallecimiento. Se cumplieron este 14 de junio y queríamos recordarlo aquí en la Agenda Cultural y Social al gran escritor, al gran amigo de los judíos y de Israel. Les invitamos a volver a oír esta entrevista con Marcos Ricardo Bernatán, su amigo y su biógrafo. Tiene uno de los libros más importantes acerca del autor argentino Borges, Biografía Total. Y también les invitamos a descubrir la obra de Silvina Mizrahi.
Sí, nos lo proponen desde la cuenta de X de Centro Sefarad Israel, descubriendo, como nos dicen, esta obra de Silvia Mizrahi, en un recorrido por la memoria, la identidad y la herencia sefardí desde la creación contemporánea. Es una exposición que se inaugura el día 19 de junio a las 12 del mediodía y pueden acceder a través de la web para más información o por apuntarse a una visita guiada el próximo 23 de junio, el próximo martes, la semana que viene, a las 6 de la tarde.
Y no sabemos si van a acudir multitudes a esta exposición de Silvana Mizrahi, esperamos que sí, pero multitudes fueron las que se congregaron para disfrutar de la Marcha del Orgullo Gay en Tel Aviv. Un año más íbamos a decir, pero ya saben que los dos años anteriores, por motivos que todos ustedes conocen muy bien, pues no se celebró, no se pudo celebrar o no se quiso celebrar también este multitudinario y colorido desfile que llenó las calles de Tel Aviv en este regreso del orgullo tras esos dos años de suspensión. Así que les traemos esta información que nos llega desde Cultura Bas, desde la Embajada de Israel en España y también desde esta cuenta en Instagram que nos habla de que más de 100.000 personas participaron en ese desfile, en este único desfile, en esta única parada del orgullo LGTBI+, que se celebra en Oriente Próximo y que es uno de los más importantes del mundo. Con esas imágenes nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad.